Nuestros oyentes, y tenemos en línea a esta hora Fabio Aristizábal, Superintendente Nacional de Salud, y es que hemos recibido en los últimos días muchas quejas de oyentes que tienen el siguiente problema. Necesitan medicamentos o tratamientos para enfermedades distintas a COVID-19, o sea, personas que tienen enfermedades, y dicen que las EPS no están respondiendo como lo venían haciendo, que no se han podido comunicar, que no dan los medicamentos, que tienen problemas. Señor Superintendente Fabio Aristizábal, bienvenido a RCN, muy buenos días.
Hola Yolanda, buenos días. Me alegra saludarlo a usted y a todos los oyentes.
Bueno, superintendente, ¿qué le podemos decir a la gente? Porque le voy a leer, si le parece, una comunicación que tengo. Es ejemplo porque me han llegado varias, pero esta, por ejemplo, que de la ciudad de Medellín. Me parece importante hacer hincapié en el tema de la atención de las EPS al resto de población no coronavirus. Nosotros no hemos podido lograr con Comeva EPS que entreguen el medicamento que le mandaron a una persona de la familia para esclerosis múltiple. No se ha podido que entreguen el medicamento. Como este caso, tenía otras de varias EPS que dicen tratamientos para enfermedades distintas al COVID-19. ¿Qué está pasando con las EPS y qué le podemos decir a los pacientes que enfrentan estos problemas?
Yolanda, gracias y muy buenas las preguntas. Primero, a los oyentes que se sigan comunicando con nosotros, que acudan a la superintendencia. Nosotros mantenemos nuestros canales abiertos, las líneas de atención abiertas. Y le voy a contar algo, Yolanda. Nosotros, por ejemplo, entre marzo primero y abril primero recibimos cerca de 176 mil llamadas. Pero solamente de COVID-19 recibimos 821 casos y de esos 749 eran con riesgo vital. Lo que quiere decir es que siguen llamando las personas para otros casos distintos al COVID-19. Las EPS no pueden en este momento negar los medicamentos y los tienen que enviar a domicilio a estos pacientes que tienen sus tratamientos y que están confinados en su casa. Ya tenemos nosotros una resolución, la 521, que establece claramente esa responsabilidad de las EPS. Yo hoy voy a ser muy estricto, Yolanda, como siempre lo hemos hecho. No es el momento para que las EPS o empiecen a negar los medicamentos. Es todo lo contrario. Este es el momento en el que tienen que demostrar las EPS su capacidad, el modelo de aseguramiento y que realmente funciona. A estas personas no las pueden dejar sin el medicamento. Si estos casos se siguen presentando, Yolanda, que acudan a nosotros, que nosotros inmediatamente requerimos a la EPS.
¿Están dando abasto ustedes, superintendente, para atender las quejas de la gente? Porque esa es la otra queja. La gente dice, llama uno a la línea y como que siente que tampoco lo atienden o tampoco le están resolviendo el problema. ¿Qué le podemos decir a estos pacientes? ¿Qué pueden hacer? Porque una cosa es que el superintendente diga, las EPS no pueden hacer esto, y otra, que lo sigan haciendo.
No, claro, Yolanda, pero sí estamos dando abasto. Inclusive déjeme contarle que incluso nuestra línea de atención ahora con COVID-19 se bajó un poco incluso en el volumen, en el porcentaje de llamadas. Nosotros aumentamos a 215 las personas especializadas que están contestando día a día estas llamadas e inmediatamente hacemos el tránsito con la EPS y hacemos el requerimiento y nos está funcionando bien. O sea, nosotros casi que no estamos rechazando llamadas. Las llamadas que rechazamos o normalmente se rechazan es porque la persona la abandona, pero no es porque las estemos rechazando como nos pasaba antes, y lo tengo que aceptar, Yolanda. Usted se acordará que cuando llegamos, el 30 o el 40% de las llamadas nosotros las teníamos que rechazar porque no teníamos capacidad. Hoy estamos dedicados a atender COVID y también a las personas que tienen algún tratamiento. Y nos preocupa mucho, sobre todo los adultos mayores y el confinamiento que ha, la directriz que ha dado el presidente de la República. Esos adultos mayores no pueden salir de la casa, Yolanda. Y nosotros hicimos un pacto con las EPS, y muy bueno que yo esté aquí hablando con usted, para mandarles el mensaje. Primero, que flexibilizaran, ¿cierto?, la entrega de los medicamentos. No le exijan ni fotocopias, que si la persona no va personalmente no se la entregaban, que la fotocopia de la fórmula, que le puedan entregar incluso los medicamentos para 2 o 3 meses, tratando de cuidar que haya abastecimiento. Y ese pacto lo tengo que hacer cumplir, Yolanda. Sí hemos tenido algunas dificultades y hay que aceptarlo, Yolanda, porque ni las EPS, ni el país, ni los entes territoriales estábamos preparados para tener, o no teníamos los equipos necesarios para hacer el envío a domicilio a todas las personas. Entonces tenemos problemas en áreas rurales, tenemos problemas para entregar medicamentos en unas zonas de peligro o de difícil acceso. Ahí hemos tenido algunos inconvenientes, pero poco a poco se han ido ajustando estas EPS y le tienen que garantizar la entrega de los medicamentos a todos los usuarios, especialmente los que usted me acaba de mencionar, los que vienen en tratamiento, los que tienen algún riesgo de vida de no continuar su tratamiento y sus medicamentos, Yolanda.
Señor Superintendente Nacional de Salud, hay una arista adicional que surge en este panorama de denuncias y de quejas, y tiene que ver con denuncias que hacen médicos y enfermeros, digamos, en términos generales el personal que está prestando atención y ayuda en esta contingencia, que se quejan de que algunas instituciones están obligando a su personal a realizar procedimientos programados en cumplimiento de agendas rutinarias y que además no les brindan los elementos de protección debido. Incluso hay un comunicado del Colegio Médico de Bogotá y de la Federación Médica Colombiana sobre esas denuncias concretas del personal médico que está reclamando más atención, más ayuda y sobre todo más elementos de protección. ¿Qué está haciendo la superintendencia?
Qué buena pregunta. En el último año nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme, enorme, para que los recursos que gira la nación le lleguen realmente a los profesionales, que le lleguen a los hospitales, que le lleguen a la red pública y privada. Hoy estamos girando todos los recursos. El anuncio que hizo ayer el presidente también de punto final con el ministro va a generar un flujo de recursos importante, que espero no se vayan a quedar en los intermediarios porque tienen que llegar. Hoy no hay disculpa para que no tengan los elementos de protección los profesionales de la salud. Hoy los encargados, tanto IPS como EPS, se los tienen que garantizar. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo enorme para girar estos recursos para que le puedan no solamente pagar los salarios, sino que también le entreguen los elementos de protección. Segundo, ya el Ministerio del Trabajo sacó un decreto que le va a permitir a las administradoras de riesgos laborales también entregar elementos de protección, ya que el riesgo ha bajado. Hoy no debería haber ninguna disculpa, y mucho menos de las EPS. Lo que me refieren ustedes y lo que me contaba Yolanda, que no están atendiendo la población, sabíamos que iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque ahora cuando llama uno a la EPS para una cita con un especialista o para una cirugía que tenía programada, que puede esperar, pues se están dilatando. ¿Esto qué quiere decir? Que los eventos, las atenciones de las EPS tienen que estar disminuyendo sustancialmente. A mí no me va a poder decir una EPS hoy que la siniestralidad está disparada o que el consumo está disparado cuando los pacientes están disminuyendo en los centros asistenciales. Claro, está aumentando la consulta domiciliaria y el envío de los medicamentos, pero el impacto en los eventos tiene que haber disminuido. Al disminuir la siniestralidad, al disminuir los eventos, tienen que liberar los recursos. Y estos recursos que deben llegar a la red pública y privada, que le paguen a los hospitales lo que le deben. Así como el gobierno se está poniendo al día en estas deudas, que ellos también paguen.
Superintendente, ustedes están revisando el protocolo de algunas EPS con este tema del COVID-19, porque hay algunos usuarios que se han quejado porque dicen que las EPS no están cumpliendo con el protocolo, es decir, seguir las recomendaciones que tiene no solo el gobierno, sino la Organización Mundial de la Salud. ¿Están revisando ustedes el protocolo de las EPS con este tema?
Sí, Yolanda, mire, y gracias por esa pregunta, pero tengo que confesarle algo. La resolución que salió hace dos días, en la 521, ya nos entrega los requerimientos específicos para cada tipo de población. Y claro que estamos revisando sus protocolos. Aquí tenemos dos grupos de población, ambas en aislamiento, ¿cierto?, que están en aislamiento preventivo. Entonces ya tenemos todo el protocolo claro de cada grupo, de cómo lo deben atender, y esa exigencia ya la tienen que estar montando todas las EPS. Cómo le administran el medicamento, cómo hacen la visita domiciliaria, en esa visita hasta dónde van los servicios, si le tienen que hacer las pruebas de laboratorio, se las tienen que hacer. Los médicos tienen que ir con sus equipos biomédicos, tienen que tener ya montada la consulta telefónica, la telemedicina, y si hay atención domiciliaria, también tiene que hacer el seguimiento telefónico, cómo es la entrega de medicamentos. Eso en uno de los grupos. Y en el otro grupo, igual, Yolanda, los pacientes que tienen patologías más leves o de riesgo menor, como hipertensión, los diabéticos, los que tienen enfermedades respiratorias, el VIH o la artritis, también hay un protocolo claro que cada EPS tiene que montar para atender a los usuarios.
Superintendente, le planteé otro tema, el de los hospitales intervenidos. No tengo en la cabeza cuántos son, pero ¿qué está haciendo la superintendencia? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Los están adaptando, digamos, ahora que se nos viene el pico del virus?
Sí, dos estrategias importantes. Por un lado, tenemos unos hospitales intervenidos, 11 hospitales que están intervenidos. Ahí vamos a tratar de aumentar en 1.800 las camas. Y la estrategia también pegó a estos hospitales que estaban en liquidación de las clínicas de Salud COP. Recuerda que esas clínicas estaban cerradas. Clínicas muy importantes para el país, Una en Antioquia, hay otra clínica en Atlántico, hay una en Bogotá, hay otra en Santa Marta, en Risaralda, en Santander hay otra y hay dos en el Valle. De estas de SaludCop ya logramos entregar 5 de esas clínicas. La de Antioquia la recibió la alcaldía de Medellín, ya la están dotando y la están dejando lista para poder abrir, creo que son cerca de 300 camas. Entregamos ya la del Magdalena a la gobernación, que la va a administrar con el hospital, el Barreneche, el de segundo nivel. Ya entregamos la de Risaralda, que ya el alcalde el gobernador la está dejando lista, y entregamos las dos del Valle. Una quedó en manos de la gobernación y la otra quedó en manos de la alcaldía. Todas ya las están adecuando y adicionalmente estamos trabajando con los intervenidos o los que tienen media vigilancia especial. Ahí hay hospitales muy importantes como el Universitario del Caribe en Cartagena, que vamos a tratar de abrir esos 3 pisos que estaban abandonados. El hospital de Maicao, que también tenía 2 pisos abandonados, los vamos a abrir. El hospital de Tumaco, el hospital de Villavicencio, el Federico Lleras del Tolima. Es una estrategia grande que estamos haciendo, inclusive con el apoyo de la ANDI, con el apoyo de las demás superintendencias y obviamente pues con todo el respaldo del gobierno nacional y con las instituciones del presidente y el ministro para poder fortalecer la red pública, que incluso va a ser la más protagónica cuando tengamos el pico, porque creo que pues vamos a tener saturación sobre todo en esas redes del Estado.
Superintendente, y siendo Bogotá como el foco donde hay más casos, ¿qué se va a hacer con la clínica de SaludCop de Bogotá? ¿Hay algo a la vista?
Pues estamos esperando. Esta es una clínica no muy grande, pero es una clínica que podría ser muy útil, y yo he mandado siempre este mensaje: es mejor utilizar primero la infraestructura hospitalaria que tiene el país. Estas clínicas que están abandonadas o que entraron en liquidación, o que se quebraron, o que fueron cerradas porque no cumplían normas de habilitación en algún momento, primero deberíamos dar esos espacios por muchas razones, por seguridad del paciente, por la seguridad de los profesionales de la salud, porque están adaptadas y fueron creadas para ser centros de salud o centros hospitalarios. Entonces yo creería que esa clínica pronto también la podríamos abrir para que sea administrada por el distrito o por el departamento en su defecto. Pero sí, yo espero que la podamos entregar rápido también, la clínica que hay en Veraguas.
Superintendente de Salud Fabio Aristizábal, una última inquietud que nos plantea una oyente. Estefanía Castillo nos pide preguntarle sobre la cancelación de las citas para especialistas. Ella dice que si la renovación de esas citas va a ser automática y qué va a pasar con las fórmulas médicas que deberían recibir en esas citas, porque sí están cancelando o posponiendo citas, pero entonces el paciente debe volver y solicitar la cita o se la van a asignar automáticamente por parte de la EPS, y quienes necesitaban fórmula para medicamentos, ¿qué hacen?
Pues Yolanda, los pacientes que te necesiten cita con especialistas también se pueden comunicar a las líneas telefónicas de las EPS, ahí van a tener la orientación de un profesional, y si necesita la orientación de un especialista, también el especialista la va a orientar. Y hay una buena noticia, Yolanda, que hasta los especialistas también van a poder hacer visita domiciliaria y van a poder ir a hacer la visita en la casa, ordenarle su fórmula y que la fórmula le llegue vía domiciliaria también. Estas son las alternativas y eso está en el grupo 1 de atención del protocolo que sacó el ministerio. Entonces la teleconsulta sirve, lo va a atender un especialista, el especialista también se puede desplazar con su equipo a la residencia y también le puede hacer la formulación del medicamento, que también se lo van a enviar a domicilio. Entonces hay que utilizarlo, Yolanda. Lo que no queremos es que la gente salga de la casa o se vaya para un centro asistencial o que visite un centro de urgencias o que se vaya para un dispensario farmacéutico, porque ahí es donde corren riesgo y ahí es donde podemos correr riesgo de contaminarse del virus.
Superintendente, gracias. Voy a repetir la línea. Usted me dice si el número que tengo aquí anotado es correcto, 018-513-700.
Sí, exactamente. Esa es la línea. Y si es un problema...
De la superintendencia.
De la superintendencia. Y si quiere, utiliza la opción 6, que es exclusiva para COVID-19, para coronavirus. De resto, tenemos todas las líneas abiertas para los demás casos, para los demás pacientes, para las demás patologías. Que se comuniquen con nosotros, Yolanda, que nosotros de manera inmediata tratamos de resolver todos los casos de los usuarios que nos llaman.
Superintendente, gracias. Buen día. Seguimos conversando.
A usted, Yolanda. Un abrazo a todos sus oyentes.
Superintendente de Salud Fabio Aristizábal, él insiste en que las EPS no pueden negar medicamentos y no pueden negar atención a personas que traen sus tratamientos que son distintos a COVID-19. Hemos recibido quejas. Recuerdo de Comeva, recuerdo de Sura, que son personas que se han comunicado directamente con nosotros, pero varias. Es decir, las EPS en general que dicen tenemos dificultades con la cita, tenemos dificultades con los medicamentos, tenemos dificultades. Lo que dice el superintendente, deben comunicarse con las EPS no pueden parar tratamientos y si no habrá sanciones, y si sus EPS no les dan respuesta, está este número que lo vamos a repetir, de la Superintendencia de Salud, para que hagan la denuncia, 018-1513-700, 018-1513-700. Aquí estamos, por supuesto, pendientes de ustedes, de la información que nos están suministrando y de las preguntas que tienen. A propósito de esta información,